a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine.
The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well.
El último programa estuvo dedicado a la saga Harry Potter y hoy vamos a dedicar a un tema, bueno, que tiene alguna relación, ¿no? Va a ser literatura en el cine o novelas de cine, cómics en el cine. También haciendo un poco referencia al programa que se hizo ayer en Quién Vive, en el cual también estuvo Roberto Manchado.
But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Y así que sí, vamos a presentar a los locutores que forman parte de este programa. Hoy un poco distinto, quizás, porque nos faltan alumnos de la ESO que están de exámenes. Como siempre, Roberto Manchado. ¿Qué tal, Robert?
Pues muy bien, Edu. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. José, ¿cómo está? José Francisco Ortiz.
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Y te vas a presentar porque he tenido un lapso mental ahora mismo. Recuérdanos tu nombre, por favor.
Hola, yo soy Ethan Rosa.
Ethan, efectivamente. Estaba pensando en Ethan, pero no lo recordaba bien. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan interesante y que tanto ha aportado al cine, porque evidentemente cuando se hace un guión a veces es 100% original y otras veces está basado en novelas, o ¿verdad? Y este es el caso. Vamos a hablar de un montón de películas. Cada uno hemos traído distintas anotaciones. José propuso un poco que hablásemos dos o tres películas que nos han influido, ¿no? Que estén basadas en este tipo de pelis, y vamos a ello.
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Bueno, escuchando esta música de cabecera del gran Chuck Berry, vamos a empezar. Robert, ¿qué nos has traído hoy para hablar de este tema?
Bueno, pues es que un tema como el de hoy podríamos estar toda la temporada, porque fíjate, adaptaciones de películas o de cómics al cine, pues es que hay infinitas. Pero bueno, yo he elegido una que para mí es muy especial y no os voy a decir directamente cuál es. Como ya sabes, me gusta hacer la sección de frases de cine, pues os voy a decir una parte de la película y a ver si la reconocéis. Creo que es muy sencillo. Bueno, pues prestad atención, aunque yo creo que se entiende perfectamente. Y amar prestan aim. Ham maton nenem. Ham maton nechae. Ham noston net willif. Creo que ha quedado muy claro.
Es una peli de Kurosawa, ¿no? Seguramente.
Bueno, voy a traducirlo porque tal vez a lo mejor en español os resulte más fácil. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces y pocos viven ahora para recordarlo.
Pues yo creo, sobre todo, no por lo segundo, precisamente por lo primero, que curiosamente es lo que más he entendido. creo que es El Señor de los Anillos, ¿no?
Correcto, correcto. Es el comienzo de la grandísima trilogía de J.R.R. Tolkien y es el comienzo de la primera película de La Comunidad del Anillo, allá por el año 2001, y que bueno, fue la antesala de otra maravillosa película como Las dos torres, y luego en 2002 y al año siguiente El retorno del rey en 2003. Quizá no la mejor, pero bueno, sí la más galardonada, ¿no? Yo creo que no tanto por esa película en sí misma, sino pues un poco para valorar, ¿no? lo que fue esa trilogía. todos hemos visto, ¿no? En algún momento esta, alguna de estas películas. Bueno, yo es que las veo, las vi varias veces en el cine y cada año, ya las tengo en Blu-ray, cada año en Navidad las veo una vez. Así que yo creo que las tengo desde 2004, pues mínimo 15 veces las he visto en casa y otras tantas en el cine. Bueno, pues una obra faraónica, ya lo sabéis. Son la versión extendida son más de 10 horas de metraje. Tuvo un presupuesto de 281 millones, pero es que recaudó casi 3.000 millones de dólares. Fueron 8 años de trabajo de Peter Jackson, de los actores que grabaron las tres películas en paralelo. Y bueno, pues es que a mí me encanta. Leí cuando era muy pequeño El Señor de los Anillos y la adaptación al cine, vamos, me encanta. Yo recuerdo perfectamente ver por primera vez El Señor de los Anillos en el cine, el descubrir a los personajes, el poner cara a de pronto a Aragorn, a los Nazgûl, es que, buah, no sé qué os parece, pero yo soy súper, súper fan. De hecho, un día lo dedicamos entero, recuerdo, al universo Tolkien y es que me encanta. No sé si compartís vuestros gustos conmigo.
Sí, bueno, yo sobre todo la que me gustó bastante fue la precuela de, también fue de trilogía, El Hobbit, que me pareció interesante, aunque creía que iba a ser de peor calidad. Y la curioso, ¿no?, que fue escrito en 1930 y la película es bastante moderna.
Sí, sí. Bueno, de hecho se hizo años después. Yo ahí siento estar muy, muy de acuerdo. Yo he visto, bueno, ya he dicho infinitas veces la trilogía, todos los años la veo. Pero bueno, yo El Hobbit, bueno, es entretenido porque soy muy fan de la trilogía y bueno, pues es, puede ser entretenido, ¿no?, verla en un momento dado, pero porque el Hobbit al final es un libro muy pequeño, era una trilogía, pero es que era la gallina de los huevos de oro, claro. Daba mucho dinero el Señor de los Anillos. Pero bueno, yo la verdad es que me quedo con las películas originales, con la trilogía. El gran Frodo, Gandalf, Aragorn. Uf, es que es una pasada. Está Edu haciendo así gestos como diciendo así, también me gusta mucho.
Bueno, yo soy súper, súper, súper fan del Señor de los Anillos, de la trilogía, ¿no? Y como comentaba Roberto, de hecho, una película del Hobbit o dos la vimos juntos, creo recordar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, hombre, pues para un apaño, pues para verla un rato, pues está bien, pero claro.
La primera a mí me gustó bastante.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no hemos hablado 100 veces. De hecho, cuando hicimos el monográfico, ¿no?, sobre el universo Tolkien, decíamos que de un solo libro hicieron una trilogía. Y sin embargo, del Señor de los Anillos se podrían haber hecho una serie directamente, claro. Bueno, de hecho, muchas temporadas. Lo van a hacer.
De hecho, se va a hacer. Está firmado ya, creo que es Amazon, ¿no? Video.
Sí.
Amazon quien ha comprado los derechos por una barbaridad de dinero. Ha comprado los derechos. Ahora
sí, sí,
el
sí,
dinero
sí.
Que se gasten para llevarlo a cabo.
Puede ser muy interesante. Pero bueno, que aún así todo el universo, te gusta más, te gusta menos, es fantástico y yo creo que nos quedan muchos años de escuchar muchas cosas sobre Tolkien. De hecho, ahora están haciendo una película no recuerdo el nombre, cómo se llamará la peli, pero sobre Tolkien, de hecho, algo de Tolkien, ¿no?
Ah,
¿no?
Sí, bueno, sí, sí, sobre, yo creo, es sobre que su biografía.
Sí.
Sobre la biografía del escritor.
Sobre el escritor, sobre Tolkien, no sobre sus libros, sí, eso es. Y, o sea, que fijaos si creo que se llama Tolkien, tal cual, claro, por eso no lo recuerda.
Tú es que imagínate que, o sea, que de pronto, y la influencia que tuvo en el cine y en la literatura posterior, porque, o sea, generó un tipo de novelas o de aventuras, con todo ese universo que crea de seres fantásticos, elfos, orcos, es que es impresionante. De hecho, él era lingüista, era filólogo y lingüista, y inventaba incluso los idiomas, el idioma élfico, es una locura. Así que nada, si alguien de lo que nos, si alguno de nuestros oyentes no ha visto la trilogía del Señor de los Anillos, ahora que está muy cerca el verano, es un buen momento.
Bueno, también comentar, ahora vamos a pasar a José Francisco, que tiene también un montón de información ahí apuntada, además muy es muy metódico, sí, bueno. sí, y se lo prepara muy bien, es muy de agradecer. Tenemos en el estudio también a dos personas, a dos profes, que les hemos, voy a decir engañado, pero bueno, vamos a, convencido de que vengan, y uno es Víctor Granado, que es profesor de la ESO y de bachillerato, que es bastante cinéfilo también y bastante entendido, entusiasta del cine. Y bueno, teníamos pendiente hacer algún programa juntos, ¿verdad, Víctor?
Sí.
Y bueno, no hemos podido, pero bueno, hoy puede ser el principio. Y luego también a Noelia, no me recuerdo tu apellido, Noelia. Antúnez. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
A ti por venir. Sé que te da un poco de vergüenza, pero en algún momento tenemos alguna preguntita, si no te importa, ¿vale? Bueno, José,
sí.
¿Qué nos has traído para hoy?
Bueno, pues yo había pensado en hablar de dos películas, ¿no? Hay, bueno, como ha dicho antes Roberto al comienzo, la verdad que es un tema muy, muy extenso, ¿no? Hablar de adaptaciones de novelas al cine, bueno, o de cómics al cine, pues podemos hablar un montón, ¿no? Pero bueno, yo he traído dos, una moderna, relativamente moderna, y otra de las que me gustan, ¿no? De las antiguas, muy antigua. Bueno, hablamos primero de la moderna, ¿no? Digo que relativamente moderna, porque la verdad es que repasando el año de estreno hablo del Silencio de los Corderos. Hablando del estreno de ella, claro, no caes en la cuenta. Para mí parece que fue, la tengo tan presente que parece que fue ayer, y se estrenó en el 91, hace ya 27 años. Y claro, cuando caes en la cuenta dices, madre mía, pues sí que ha pasado tiempo, ¿no? ¿Y por qué El silencio de los corderos? Bueno, porque bueno, esta es una adaptación de una novela con el mismo nombre, de Thomas Harris, y porque bueno, creo que marcó un hito en cuanto a las películas, que esta tipología como un thriller, ¿no? Un thriller. Mucha gente, entre ellas yo, la consideramos como el thriller perfecto, y por muchas cosas, ¿no? Además, como algo anecdótico, esa película, fijaros si es un hito, que son de las pocas películas, concretamente solo ha habido tres en la historia, esta es una de ellas, que han ganado los cinco Oscar más grandes, mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor película y mejor guion adaptado, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Es curioso que el director, Jonathan Demme, era un director muy poco conocido en su momento, ¿no? Y lo poco que se le conocía de él era de un autor de comedia, dirigía comedias. Sin embargo, con esta película, que es justo lo contrario, pues demostró algo que no solamente sabía hacer reír al espectador, sino también estremecerse de miedo, ¿no? ¿Y por qué es tan, tan especial o por qué a mí me gusta tanto esta película? Porque siendo una película de terror o de miedo, realmente no es la clásica película que recurre a las cosas pues, habituales, ¿no? Para dar miedo. Por ejemplo, los sobresaltos, la música intensa, el susto que das un salto, ¿no? en la butaca de cine. No recurre a eso. Solamente el personaje ya de... Bueno, me imagino que a estas alturas todo el mundo lo ha visto, El silencio de los corderos, ¿no? De Aníbal Lecter, ya de por sí es terrorífico, te hace estremecerte. Solo mirarle, sin hacer nada, sin siquiera decir palabra, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tiene todos los ingredientes de película de terror, o sea, hay, pues es un psicópata al que hay que ir pues en caza y captura, una mujer, que es la primera vez que se estrena en este tipo de investigaciones y se la ve pues muy poco dada, ¿no?, a ese tipo de trabajo, ¿no? Y es curioso que Aníbal Lecter, aunque asume, y todo lo tenemos en la mente, realmente es como una especie de papel secundario en la película. Lo que pasa es que es tan fuerte la figura y el personaje que hace, que al final nos quedamos eso, con Aníbal Lecter, ¿no? El médico este caníbal, Aníbal el caníbal, ¿no? Bueno, la verdad es que el reparto es muy bueno en la película, es él y esta mujer de la que hablaba, que era Jodie Foster, ¿no? En su momento, pues eran dos de los grandes actores, ¿no? Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, se quedó con, quizás sea lo peor de la película, entre comillas, lo de lo peor, ¿no? Porque ha sido tanta la repercusión que tuvo este personaje en su tiempo, que la verdad cuesta desligar a Aníbal Lecter, a Anthony Hopkins, de este papel. Y además está tanto marcó que se le puede decir, si tuviéramos que hablar de los, pues no sé, de los 10 villanos peores de todos los tiempos en las películas, seguro que Aníbal Lecter sería uno de ellos, ¿no? Y muchos, de hecho muchos actores dicen, curiosamente, que cuando tienen que hacer un papel de ese tipo de terror y tal, no les gusta estar con rodar con Anthony Hopkins, ¿no? Porque les roba el protagonismo, ¿no?
Les eclipsa, claro. Pero
totalmente. Su sola presencia. Es que ahora mismo, según estoy hablando, lo estoy recordando, ¿no? Estoy recordando su imagen. Es tan terrorífica que es.
Yo recuerdo. Yo es que me encanta El silencio de los corderos. Recuerdo perfectamente. Yo tenía 13 años y fue la primera vez con esta película, la primera vez que me quedé toda la noche sin dormir para ver los Oscars. Todavía los estaban en televisión. Y bueno. Es que, vamos, quedé totalmente fascinado cuando la vi en la película. Y es verdad que ese año justo, que lo hemos comentado alguna vez también, coincidió con otro thriller que me parece espectacular también, que es El cabo del miedo, de Robert De Niro, que también podría haber tenido unos resultados fantásticos, pero bueno, tuvo la mala suerte, El cabo del miedo de Cape Fear, que coincidió con Jodie Foster y con Anthony Hopkins, que hicieron un trabajo espectacular, la verdad.
Y no solo El cabo del miedo, es que ese año compitió con JFK, con El príncipe de las mareas, un peliculón, y con La bella y la bestia. O sea, películas que también han marcado, ¿no? Importantes. Y como he dicho, se llevó los cinco grandes. O sea, es muy difícil, ¿no? Conseguir eso. Bueno, muy difícil. Solo ha habido tres películas en la historia que han conseguido eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este caso la adaptación ha sido magnífica, la de pasarlo de la novela al cine, y agradecemos mucho, ¿no?, que haya sido así, ¿no?, porque ha quedado como un mito de la historia, como un thriller perfecto.
Hola, yo quería preguntaros, estoy escuchando el programa y me gusta bastante, felicitaciones, felicidades. Quería preguntaros qué opináis de tanto de las películas como de las novelas y de la adaptación de esas novelas al cine de la serie de películas El Padrino. Pues nada, a ver qué me contáis.
Bueno, ya que no tenemos todavía la posibilidad de poder hacer llamadas telefónicas en directo, que estamos en ello, pero sí podemos recibir WhatsApp y nos consta que hay gente que nos está escuchando. Este es nuestro compañero Rafa, que nos está escuchando ahora en directo y nos pregunta qué nos parece esto de las películas del Padrino, las adaptaciones. Pues yo precisamente una de las cosas que había buscado era, no sé si habéis coincidido alguno, era esta adaptación, ¿no?, de la novela El Padrino de Mario Puzo, que luego, bueno, se acabó haciendo en cine y tan conocida, ¿no? También una de las consideradas como de las mejores películas de la historia, con Marlon Brando haciendo del grandísimo Vito Corleone, Al Pacino. Bueno, tenemos a un montón de actores y de personajes fantásticos. Yo creo que cuando me preguntan cuál es una de tus películas favoritas, seguramente entre las cinco siempre digo El Padrino. El Padrino 1, El Padrino 2, va fluctuando mi gusto, pero es verdad que es súper importante. Yo lo leí en su momento y por eso lo había elegido, porque en este caso el Señor de los Anillos tuve que abandonarlo, porque cuando llevaba 200 y pico páginas, Frodo no había salido de la comarca y ya era como, me estoy aburriendo un poquito, pero en el caso del Padrino sí que lo leí, y decir que la película es fantástica, pero el libro te da un montón de información que luego la peli, pues por temas de tiempo, que ya es una película larga, no han podido ponerlo, ¿no? Sobre todo de algunos personajes como Johnny Fontaine, por ejemplo, que en la película no tiene mayor trascendencia y en el libro sí. Y qué decir después de serie, pues quizás de las películas más importantes de esa gran trilogía que tomaron como referencia este libro de Mario Puzo, El Padrino. Mario Puzo, que ha hecho también grandes libros de mafia, ¿no? Grandes novelas de mafia, como puede ser Omerta, La ley del silencio, que también, si no lo habéis leído, lo recomiendo, a mí que me gusta mucho, y bueno, Los tontos mueren, entre otras. ¿Qué decir del Padrino, que no hayamos dicho ya mil veces, ¿no? Robert.
Sí, bueno, es que al final, si te das cuenta, da igual de lo que hablemos. Hay películas que de una manera recurrente que van saliendo, o bien por la banda sonora, o bien por la trama, o bien por el director o el escritor. Yo en la cuarta o quinta o sexta vez, no sé, que hemos hablado aquí sobre El Padrino. Bueno, a mí me gusta mucho, pero también siempre sabes que te gusta más a ti que a mí. A mí me parece una muy buena película, pero bueno.
Tú eres más de Scorsese que de Coppola.
Sí, sí. Yo no... Me encanta, ¿eh? Y me parece un peliculón. Pero bueno, no la pondría entre mis cinco favoritas, pero bueno, es una adaptación inolvidable, claro.
Bueno, pues después de hablar del Padrino, yo también tenía preparadas unas cosas, pero creo que hay que ir siguiendo el turno. José, te toca a ti, Izan. Estabas comentando antes un poquito el tema del Hobbit. ¿Qué más nos traes hoy?
Bueno, alguna que yo creo que te va a gustar mucho, por ejemplo, Jurassic Park. Investigué que es de Michael Crichton, una novela de los años 90. Y no sé, viendo más así, antes de meterme en novelas gráficas, pasando rápido, pues Camino a la Perdición, que ganó Oscar, con varias nominaciones, Globo de Oro, con Tom Hanks
y Paul Newman.
Y
¿no?
Paul Newman.
Sí.
Dirigida por Sam Mendes.
Y Daniel Craig.
De cine negro fantástica.
Daniel Craig, que es el actual James Bond. Sí. Entonces, pues recientemente, ¿no? Green Book, que ganó 3 Oscar. Uh-huh. Y, por ejemplo, la que estaba viendo, bueno, luego ya veremos los cómics.
Muy bien, has dicho cosas, películas muy interesantes. No había pensado en el Jurassic Park, ¿no? Y de hecho, este año empezamos la temporada con un programa especial de la... No iba a decir la trilogía, es quintología, ¿no? Me parece.
Sí, sí.
De Parque Jurásico o 6, creo que hay, ¿no?
O van a hacer la sexta. Quedaba una pendiente, pero la última es la del director español. Pero que esta se ha faltado una...
Y que, como comentaba Michael Crichton, pues fue esa adaptación de esa novela que tan buenos ratos nos ha hecho pasar y que también ha creado un imaginario, sobre todo el tema de los dinosaurios, que antes de Parque Jurásico pues quizás no teníamos, ¿no? Y todos esos niños que nos criamos viendo esta película, pues tuvimos muchísimo gusto por el tema de la paleontología, que aparentemente era un poco aburrido, y gracias a Parque Jurásico seguro que salieron un montón de paleontólogos, como comentábamos, ¿no?
Y que bien no lo pasábamos, o sea, que bien no lo hemos pasado viendo Parque Jurásico y qué miedo daba, y bueno, ya hemos hablado un montón. Una peli fantástica.
Fantástico. Bueno, y como esto es como una especie de ruleta giratoria, ¿no? No la ruleta rusa de aquella película de Michael Cimino, ¿no? ¿Cuál era? La del cazador, ¿no? El cazador. No, ahora le toca a Víctor, porque creo que por aquí pasan palabras, me parece. Bueno, Víctor.
Un poco de ruleta rusa sí hay, porque os traigo varias cosas. Porque, claro, los novelones del siglo XIX dan mucho pie a que se hagan pelis. Además, esto es una tentación en la que han caído tanto directores y estudios en los años 30 como a día de hoy. Y empezando por los rusos, claro, un novelón ruso es Ana Karenina. Probablemente la gente tenga en su recuerdo la última versión, bueno, de las últimas, quizá la más respetable, es la de Keira Knightley del 2012. Pero a mí hay una versión que me gusta mucho en el cine clásico de... trayendo al cine esta versión de este libro de Ana Karenina, que es la de Greta Garbo de los años 30. Sale una Garbo espectacular con esa escena en la que ella está mirando las vías del tren vestida y uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, y es una adaptación con un ritmo muy lento, claro, para lo que estamos acostumbrados a ver ahora, pero magistral. Y claro, Keira Knightley parece que se ha especializado en hacer adaptaciones de grandes novelas al cine. Suya es, por ejemplo, la versión de Orgullo y Prejuicio del 2005. Ha participado también en otras de este estilo. Y este tipo de novelas, claro, Jane Austen, Dickens, Tolstoy, se prestan muchísimo con toda la descripción y con la reconstrucción de las historias, los paisajes, las tramas paralelas, a hacer grandes pelis. Ahí, bueno, hay versiones de Grandes Esperanzas, que es una novela de Dickens muy interesante. Hay, bueno, yo os he traído dos. Una del 98, que protagonizaban Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow, y otra del 2012 con Ralph Fiennes y Helena Bonham Carter, ¿no? Que bueno, que están bien y que son dos aproximaciones interesantes. Siempre me da una nostalgia del cine clásico, porque estas versiones acaban siendo a veces una especie de trituradora de fotogramas donde esta gente solo baila en palacios enormes con lámparas de araña, y la chicha de la novela a veces acaba muy diluida con argumentos simples y con personajes planos, ¿no? Es un poco a veces una pena de cómo se trasladan. Pero evitando todo eso, os traigo lo que creo que son las que más me gustan. Expiación es una novela de Ian McEwan que de la que se hizo una peli en el año 2007, también con Keira Knightley, y que es espectacular. Plantea un dilema moral súper interesante y el trabajo de los personajes es estupendo. Es verdad que esta es una novela actual. Luego tenéis una versión de Sentido y sensibilidad de Jane Austen, maravillosa, con Emma Thompson y con Alan Rickman, que es del año 95, que recomiendo a todo el mundo que vea si le gusta este tipo de literatura y este tipo de pelis. Y las dos que más me gustan son, sin duda, Las amistades peligrosas del 88, con Glenn Close, Michelle Pfeiffer y con John Malkovich. Y la versión de la obra alemana, de la literatura alemana, del lector, de Bernard Schlick, hecha por Ralph Fiennes y por Kate Winslet, en la que también hay un componente moral, la gestión del pasado, de lo que sucede con el Tercer Reich en Alemania y cómo uno sigue adelante y qué pasa con lo que hemos hecho antes y en la persona que nos hemos convertido 10 años después, que es muy interesante. Entonces, bueno, pues os traigo estas pinceladas.
Muchísimas gracias, Víctor. Muy interesante. Yo alguna de las que comentaba sí que las conocía, las había visto, otras no. Ese tema, como comentábamos, es que es infinito. O sea, al final, lo que pasa es que muchas veces no conocíamos la novela o la obra. A veces son incluso cuentos populares que se llevan al cine. Y muchas veces este séptimo arte es el que ensalza o que da a conocer a veces estas obras. Me viene a la cabeza, por ejemplo, La naranja mecánica, ¿no? Pues seguramente el libro habría gente que se lo leyó en su momento, pero hasta que no se hizo la película, pues yo, por ejemplo, no existía, ¿no?, cuando estrenó la película, pero que primero te viene a la cabeza la película y después el libro, ¿no?
Sí, a mí en este caso me pasó así. De hecho, vi primero la película de Stanley Kubrick y me encantó y de hecho ya sabes que me enamoré del director y leí la novela posterior y a veces es al revés, a veces lees la novela y bueno, yo casi te diría que suelo preferir ver primero la película y luego la novela porque al revés es verdad que muchas veces nos decepciona
claro,
un poquito.
Te haces tus propias... Te imaginas a los personajes. De esta manera, hay muchísimos casos. Bueno, en el caso de Kubrick también, pues El Resplandor, por ejemplo. Y bueno, la mayoría de sus obras, porque normalmente es complicado que hagan. Que hay mucha gente que hace guiones originales de autor, ¿no? Como puede ser el caso de David Lynch, por ejemplo, que muchos de sus guiones son originales, pero siempre suelen tener referencia. Suelen tener como referencia alguna novela. También en el caso de las series, ahora mismo hay un montón de series, como estabais comentando, The Witcher, que van a estrenarla, El Señor de los Anillos, Westworld, que se han basado, también Westworld también está basado en una novela de Michael Crichton, que se basan en novelas, evidentemente. Entonces, ¿cuáles hemos elegido? Pues las que a lo mejor nos han llamado la atención, o son películas que... Bueno, que por lo que sea, nos han dejado huella y recomendar porque es infinito. Vamos a volver a hacer la rueda, ¿no?
Claro,
volvemos.
Es que podríamos estar una temporada, o sea, es por dar, bueno, pues por dar una pincelada de bueno, pues venga, esto que me gusta, pero podríamos estar infinito.
Totalmente. José.
Pues la verdad que sí, efectivamente, podemos aquí estar. De hecho, según estaba oyendo hablar, yo tengo algunas preparadas, pero me seguían viniendo a la cabeza algunas que no las tengo preparadas, es decir, pero que aún así es que no se pueden obviar, ¿no? Por ejemplo, la de Matar a un ruiseñor, película basada en un premio Pulitzer, Harper Lee. Impresionante la película, preciosa la película, recomiendo que la vean o que la veáis si no la habéis visto. Ya digo que está basada en un premio Pulitzer. O, por ejemplo, la de quien no ha visto El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Es verdad que en este caso, aunque la novela es una barbaridad de novela, ¿no? Es verdad que la película solamente se centra en la parte o en la trama policíaca de la película, ¿no? De descubrir quién está ocasionando estos asesinatos, ¿no? O estas muertes en ese Abadía. Pero bueno, también está muy bien. O sea, la película, yo me acuerdo de cuando la vi, me encantó el casting. O sea, yo no sé cómo, de dónde consiguieron ese casting tan buenísimo. La localización, la ambientación es perfecta. O sea, la veo fantástica. Pero es que además, cuando luego lees el libro, si es al contrario, si no lo has leído, y luego lees el libro, ves que el libro es la película más, muchísimo más, ¿no? Entonces, ahí es como dos recomendaciones. Léete el libro y ve la película porque te va a gustar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, son todas las que se me van ocurriendo según estabais hablando, ¿no? Pero yo traía otra que esta, os decía que era bastante antigua, que es sobre una novela de Patricia Highsmith, precisamente su primera novela, ¿no? Extraños en un tren, una adaptación que hizo Hitchcock de esa novela, ¿no? Yo cuando la vi me encantó. O sea, me encantó por la trama. Es que es una, o sea, ¿cómo se le ha podido ocurrir a alguien esa trama, ¿no? Policíaca. Y fue su primera novela, ¿no? Por si alguien no recuerda muy bien de qué, así rápidamente, habla de dos personajes que son extraños, no se conocen. Uno es Guy, que es un señor ordenado, con una vida convencional, un chico joven, juega al tenis, está casado con una mujer con la que tiene problemas, serios problemas. Y otra persona es otro hombre llamado Bruno, que es totalmente distinto a él. Él está enfermo y el problema para Bruno es su padre, que le tiene muy, pues, muy presionado, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, se encuentran en un tren de una manera accidental, ocasional, y empiezan a hablar de sus preocupaciones, pues, de sus ideas, de sus gustos. Y al final, pues, uno de ellos propone al otro que por qué no, que la vida es corta, que por qué no se deshacen de aquello que les está ocasionando problemas en su vida. Él de su mujer y él de su padre, ¿no? Pero lo hacen de tal manera que yo ocasiono la muerte de tu mujer y así la hago desaparecer, y tú la de mi padre. Total, somos extraños, jamás nos van a relacionar, jamás van a crear un vínculo entre nosotros, y es un crimen perfecto, ¿no? Bueno, uno se lo toma como broma, qué gracioso eres, pero el otro se lo toma en serio y además piensa que lo que han hablado en el tren ya es como si fuera un acuerdo, ¿no? Y entonces empieza a llevarlo a cabo. Y bueno, y ya no cuento más, ¿no? La trama se complica, ¿no? Así que es muy interesante y la novela también es una adaptación también muy buena. Decir que algo curioso, que Hitchcock para hacer esta película, se valió de alguien muy, muy conocido y muy importante en ese tipo de novelas, ¿no? De Raymond Chandler, otro autor de novelas policíacas, ¿no? Es verdad que luego entre ellos no se entendieron muy bien y al final, aunque aparecen los títulos de crédito, pero realmente quien lleva el peso de la película es Hitchcock, ¿no? Pero bueno, decir que también es un peliculón y una novela también muy interesante, ¿no?
Fantástico. Vamos a pasar un poco a Ethan, ¿no? Que quería comentar un poquito temas de adaptaciones de cómic y novelas gráficas, que a mí también se me ha venido a la cabeza la de Watchmen, por ejemplo. Cuéntanos, Ethan, ¿qué has preparado?
Sí, bueno, para empezar con eso de Watchmen, que salió en 2009, si no mal recuerdo, para empezar, la obra, más que cómic, lo llaman novela gráfica, porque dicen que está muy bien detallado. Aparte de ganar el premio Eisner, ganó el premio Hugo, que en la historia nunca lo había ganado un cómic. Entonces, eso fue un momento muy, un hito. También, pues, no sé, hacer en cómic, un gran origen fue Frank Miller, que en él está basada la película Sin City de Tarantino, de Bruce Willis, 300, la de los espartanos, El Caballero Oscuro de Batman, con el Joker y todas las demás, pues bueno, Superman, Wonder Woman. Y bueno, la que yo traigo más para ver en profundidad un poco, aparte de Men in Black, que esta la descubrí investigando, vi Logan, que está basada en el cómic que tengo aquí, El Viejo Logan, que es un cómic de los años 90, en el que, bueno, más o menos la sinopsis es que el Lobezno, ya en el futuro, más o menos 2030, está en un futuro post-mutantes, en el que, bueno, parece que es una película de acción en la que los malos han ganado y no hay sitio para héroes. O sea, a pesar de tener los derechos de Fox, que ya va a comprar Disney, se sale de la vertiente de todas las películas desenfadadas que vemos hoy en día de los Vengadores y demás. Por ejemplo, pues el reparto, muy interesante, Hugh Jackman, que hacía de Lobezno por enésima vez, que ese récord no lo tenía nadie, película de superhéroes y ni siquiera, por ejemplo, Stallone en Rocky, que ha hecho bastantes películas, Y, por ejemplo, está Patrick Stewart, que hace el Dr. Xavier. Y director, a lo mejor menos conocido, es James Mangold, que se le conoce sobre todo por hacer La cuerda floja, que fue como en memoria de Johnny Cash, el cantante, el cantautor, que además le hace otra mención de honor en esta película poniendo tres o cuatro canciones suyas. Así que bueno, esta es mi novela favorita que ha salido al cine, que además en los Oscars fue nominada a Mejor Adaptación y no ganó pues porque estaba Coco, que enamoró a todo el mundo.
Pues sí, sí. Yo la de Logan no la he visto, pero vamos, me la apunto. Yo sé que han dicho que es durita y que cambia mucho las...
Te cambia la
respecto
vida.
Respecto a X-Men, la tengo pendiente. Nada, yo como el tiempo apremia, voy a ir ahí muy rápido y voy a decir nada. De dos pinceladas. Un libro que seguramente lo conozcáis todos, ¿no? De la novela de William Golding, El señor de las moscas. Sí. Y hicieron dos adaptaciones, una en los 60 y a mí me gustó mucho la de los 90, quizás porque me ha pillado más en mi época. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a la educación, creo que es una película muy interesante para ver cómo se puede degradar un poco la sociedad sin unas normas, sin unos límites y bueno, sin todo eso que ya hemos adquirido, ¿no? ¿Ibas a decir algo, José?
Sí, no, que precisamente en el año pasado, en dos cursos distintos, la puse en proyección en las clases. Sí, porque me pareció muy interesante, me gustó mucho el libro y efectivamente lo que has dicho tú es que puedes extraer mucha enseñanza de ella, ¿no?
Es una peli dura, también tiene sus partes tiernas y bonitas, pero es verdad que hay aquí algunas escenas bastante escalofriantes. Víctor.
No, la cosa es que retomando la parte de las novelas gráficas adaptadas al cine, hay dos que me parece que están muy bien y que si no habéis podido ver, os recomiendo. Una es Persepolis, claro. Y la otra es Arrugas, que desarrolla además la vida de personas que llegan a la vejez en una residencia de ancianos y cómo ese ecosistema hace que casi recuerda un poco a Cocoon, ¿no? A esa peli en la que, sin cuestiones extraterrestres de por medio, bueno, esos ancianos parecen adolescentes, tienen problemas, son personajes complejos y están magistralmente plasmados en la novela gráfica y también en la peli. Y hay de repente una cosa que me surgía y era la cuestión de Philip K. Dick y sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Entonces, pensando en Blade Runner y en ese tipo de cine que también tiene detrás, porque al final es difícil distinguir cuando hay una adaptación o cuando hay una novela que pesa mucho en la mente del director y aunque no es una adaptación al cine de la novela, sí que está muy detrás de alguna de las pelis, ¿no? Le pasa mucho a autores originales. Le pasa a Woody Allen, le pasa a muchos, ¿no? Que detrás ves ese trampantojo que hay con el texto y con el que dialoga todo el rato cuando construye el guión.
Sí, bueno, es que ahora que dices lo de Arrugas, sí estabas hablando también lo relativo, ¿no? A que se puede utilizar con los chicos, es que las tutoras de tercero de la ESO habitualmente, bueno, que trabajan en ese proyecto tan bonito de aprendizaje y servicio, suelen poner en alguna tutoría Arrugas a los chicos y además que les encanta a mayores a pequeños y podemos extraer un mensaje maravilloso, o sea que vamos, que aquí en el colegio todos nuestros chicos acaban, todos los chavales que titulan con nosotros, al menos han visto esa adaptación que es preciosa, la verdad.
Bueno, yo justamente estabas comentando lo de Phil K. Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Blade Runner, que hemos hecho un programa monográfico hace varios años con Vicente Caballero. Los programas de Quién Vive, que está haciendo Chema. De hecho, el comienzo es con un extracto de la peli Blade Runner. Phil K. Dick, que ha hecho muchísimo por el cine ciencia ficción. Esta peli a mí me parece que es el cenit del futurismo y tal, decadente, ¿no? Quizás. Y justamente este año estamos en 2019. Y menos mal que no hemos llegado a estar en Blade Runner, ¿no? Y luego también hablar un poco nada de Isaac Asimov, que también en el cine de ciencia ficción pues nos ha dejado tantísimas cosas. Yo no he leído demasiado de él, pero sí que algunas películas suyas, incluso de Phil K. Dick también, como comentamos, pues Desafío Total, de Asimov, Yo Robot, bueno, todo el tema de la robótica, él es el que más ha dicho, ¿no? sobre este tema. Y no quiero hablar más porque creo que os queda una peliculilla más por recomendar a cada uno. Y Robert.
Bueno, es que, vamos a ver, es que si tuviera que recomendar una más, pues no sé.
Venía. ¿Tú te das el señor?
Claro, yo
sobre todo.
Sí, pero bueno, José, sigue tú y pienso una más, venga.
Vale, pues yo quería decir otra.
Pasa palabra, ¿no?
Pasa palabra. Basada también en un libro. Un libro, la verdad que no es muy extenso, es pequeñito. Se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Y la película es Apocalipsis Now.
Qué buena.
Es una película también antigua, pero claro, el reparto, Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford, etcétera, ¿no? Y bueno, es de la guerra. La misión de un capitán de matar a alguien relegado allí en Camboya. Pero claro, cuando lees el libro es un libro muy, muy, muy especial porque crea una atmósfera agobiante, bueno, por lo menos lo que en mí provoca, ¿no? Agobiante, a veces miedo, terrorífica, porque no sabes lo que va a ocurrir. Bueno, pero la película, parece mentira que ese libro tan pequeñito, porque no es muy grande, se haya podido hacer ese pedazo de película, ¿no? Ese peliculón, ¿no? Y fijaros la cantidad de películas que hay basadas en la guerra, ¿no? Guerra de Camboya, guerra de Vietnam, pero esta, la verdad, que se lleva la palma. Yo también la recomiendo, tanto el libro como la película.
Realmente el libro no está basado en el Vietnam, sino que le hace la adaptación a la época que le he tocado. Y de hecho, bueno, una película súper compleja de realizar, creo que se tuvo que hipotecar Coppola, sí. Tuvo todos los problemas del mundo para hacerla, que estaban los helicópteros con los que grababan, creo que estaban en el país, que no era Vietnam, evidentemente estaban de guerra, se los tenían que llevar por la tarde, sí. Se iban, no sé,
sí,
qué.
Pero estaban de guerra de verdad.
Sí, de verdad, por eso sí. Digo, se le quemó el decorado que al final lo usó para la peli, o sea, hay un documental precisamente que se llama Corazones en la tiniebla, como el libro de Conrad, que dura hora y pico y tal, que es dicen que es uno de los mejores documentales de cine, de un rodaje, y un rodaje bastante desastroso, que vino Marlon Brando con 40 kilos más de los que se esperaba, con la cabeza rapada, que el tío quería cobrar $1,000,000 por semana, y de hecho, bueno, que eso podíamos hablar un día, hicimos un programa de programas malditos
de
que
película
se perdió.
Malditas esa película, hablamos de ella, y casualmente es que es fantástico, es una cosa como muy romántica, ¿verdad? Es el único programa que no hemos sido capaces de recuperar.
Al grabarlo se bloqueó el ordenador y se perdió.
Estaba.
Suena a broma, pero es así.
Cuando hablamos de cine maldito, de todo tipo de anécdotas complicadas, de dramas que han pasado, bueno, pues hemos sido incapaces de recuperarlo, y yo creo que, es más, Edu, creo que no deberíamos ser capaces de recuperarlo. Yo tengo los ficheros y algún día intentaré recuperarlos.
Sí,
programa maldito. Bueno, pues está destinado a que se vuelva. Tenemos que volver a grabarlo, ¿no?
A grabarlo. ¿O no?
Bueno, será igual, pero bueno.
No será igual, no. Bueno, yo muy breve. Recomendaría, bueno, pues otra adaptación de al cine de, bueno, otro director que me apasiona, como en este caso sería El Resplandor, que justamente la has nombrado. Y bueno, yo debo mucho, mucho justo a este director, porque gracias a él estoy aquí, ¿verdad, Edu? Justamente.
Totalmente. Hicimos el especial de Kubrick. Vente, Roberto, que te gusta
hablar,
mucho.
Claro, oye, que te gusta mucho Stanley Kubrick. Ven a hablar de ese director. Estuvimos hablando, hicimos un recorrido, ¿no?, a lo largo de sus películas.
Y seis
años después, pues aquí sigo. Bueno, El Resplandor yo creo que es una película apasionante y que yo creo que es la película que más miedo da, ¿no? O una de las películas de miedo por antonomasia, es una referencia, y vamos, ¿no?, me encanta el papel de Jack Nicholson. También inspira mucho terror, ¿no?, como hablabas antes con Aníbal Lecter. Así que bueno, mi recomendación, ahí queda.
Bueno, con esta música de Malto Bastardos con la que acabamos hace unas cuantas temporadas, va llegando a su fin, porque ahora justamente vamos a comenzar con un programa de infantil, con ojos de niño, los más pequeñitos del cole, y bueno, esto está muy bien, ¿no?, que en la radio hagamos pues dos, hoy hemos tenido tres programas, con este, bueno, con el que vamos a hacer ahora, será el tercero, y nada, muchísimas gracias, Víctor, por venir, por acompañarnos hoy en este Descubriendo el Séptimo Arte.
Muchas gracias a vosotros.
Esperemos que te lo hayas pasado muy bien y que, claro, y que repitas en futuras ocasiones. Roberto, como siempre, muchas gracias por tus aportaciones, por tu alegría y por descubrirnos tanto este tan buen cine.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, que he estado unos días sin venir y ya es que ya lo echaba de menos, tenía mono de radio.
Siempre, aquí lo pasamos siempre muy bien, aprendemos los unos de los otros. Y bueno, José, uno de los grandes fichajes de este año, muchísimas gracias por acercarnos también al cine clásico, que lo teníamos un poquito más abandonado.
Gracias a vosotros. Y a mí, la verdad que ha sido un descubrimiento y estoy súper enganchado, así que volveré.
Izan, muchas gracias por tu juventud y por tus nuevas recomendaciones, a lo mejor de novela gráfica y cómics, que a lo mejor estamos un poco quizás menos puestos y también nos va a venir fenomenal. Y este es tu programa, puedes venir cuando tú quieras, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Bueno, dicen por ahí que no. Y bueno, nos despedimos en...
Descubriendo
el
séptimo
arte.